Como, lo hace de malo, me parece, lo hace de malo. Sí, móvil. Allí está Tim Alonso. Tim, ¿cómo va eso? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andamos?
Bien, ¿y vos? ¿Un poco húmedo?
Bien, bien. Sí, más que húmedo porque, bueno, está lloviznando ahora, lloviendo, que ayer una jota un poco más fuerte, y ahora una llovizna, así que un poquito más que húmedo.
Sí, por supuesto, va a ser así, va a seguir así de todo.
Sí, ¿no?
Sí. Olvídate, hasta el domingo, o por lo menos hasta el sábado a la tarde, por ahora estoy indicando eso, vamos a ver qué pasa, si hay algún cambio, claro. Pero es difícil. Bueno, Tim, sí. Conferencia de prensa del bloque Juntos UCR, sí. Coalición Cívica.
Sí, así es, estamos en el bloque, ayer hubo sesión, así que está el presidente del bloque, Luciano Carballo, Pablo Fabres y también María Emilia Palomino, tres de los concejales del bloque, que van a hablar seguramente de los temas de ayer, de lo que dejó la sesión, una sesión que, como decíamos ayer, tuvo con el dato, si se quiere, histórico de color, de que la Libertad de Avanza tuvo tres concejales por la situación que mencionamos ayer a la mañana.
Sí, pero yo no entiendo eso, o sea, yo tendría que haber alguna prohibición de que si vos asumís por un partido político, aunque sea suplente, bueno, no podés después pasarte. O sea, bueno, porque vos imagínate que después hablamos.
Sí, 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 ahí estamos. Entonces, para comenzar, va a comenzar el presidente del bloque, seguramente Luciano, y como también decíamos, está Emilia Palomino y también Pablo Fabris, así que estamos todos con los colegas para comenzar la conferencia.
Vemos si podemos colaborar con el taxi. Bueno, un poco es para comentarles algunos de los proyectos que presentamos ayer, que son bastante importantes en el Consejo. Quiero empezar con los anuncios que hicimos ante la Fiscalía de Buenos Aires con el tema de las cloacas, más allá que ya hicimos un video, digamos, institucional, por así decirlo. Pero bueno, en algún momento nos decían que las denuncias en redes no servían. Bueno, fuimos a la fiscalía especializada en esto, se llama UFIMA, Unidad Fiscal de Delitos de Medio Ambiente. Presentamos la denuncia, con nombre y apellido, fueron recibidos, ya tenemos hasta número de expediente, y ahora sigue su curso legal. Estos, por ahí los abogados saben, nosotros nos fuimos enterando de a poco, pero esto es, se hace una denuncia penal contra el intendente, por el tema de las cloacas específicamente. Nosotros fuimos con pruebas, con fotos, con videos, con los análisis del agua que están volcando. La fiscalía toma como conocimiento de esto, inicia un expediente e inicia la investigación, que nosotros no nos vamos a enterar, salvo que puede ir llamando y nos pueden ir contando.
¿La denuncia es personal con el intendente o con el municipio?
No, con el intendente. Porque está enmarcado, después el intendente o la fiscalía verá quiénes son los responsables completos, pero está enmarcado dentro de el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo determina la ley orgánica municipal. La fiscalía iniciará la investigación y después, con sus resultados, la fiscalía acusa y dirige, digamos, la acusación a un juzgado pertinente a este tema. Así que bueno, creíamos que era importante.
¿Juzgados especializados también?
No sé, porque es muy probable que toque algún juzgado de la zona. Eso ya no lo sé, lo que sí, la fiscalía especializada es federal.
Claro.
Es federal, no es ni provincial, es una fiscalía federal que está en Buenos Aires y que depende de la nación. Nos pareció importante hacerlo porque si no nos vamos en palabras, también a veces no podemos hacer algunas denuncias porque no tenés prueba o porque no amerita, digamos, hacer una denuncia de algunas cosas que nosotros venimos diciendo, por ejemplo, la otra vez, lo dijo Pablo, lo dijimos todos, la cantidad de parientes directos que hay en el municipio. Hemos corroborado más de 70 parientes directos. Presentamos una ordenanza que todavía está en comisiones, esperemos la próxima comisión sacarla, la próxima sesión, donde en el artículo 1, y en base a una ley nacional, se prohíbe que secretarios, directores, intendentes tomen parientes directos en primero y segundo grado. Y peor que nos pase la planta permanente. Bueno, hemos detectado más de 70 familiares directos de funcionarios políticos. No estamos hablando de empleados normales, de funcionarios políticos, que es lo que prohíbe la ley nacional. O sea, hay una ley nacional donde, de ética pública, donde prohíbe. Bueno, nosotros la bajamos al municipio y hacemos una ordenanza.
Es donde a veces se escucha el colectivo.
Bueno, eso no lo podemos denunciar, porque no hay nada ético hasta que podamos, aprobar esta ordenanza.
Quiero volver un cachito sobre lo que marcabas antes de la denuncia respecto a lo de la planta potabilizadora. Cuando ustedes surgieron con ese tema, precisamente desde el Frente Patria Grande salieron a, de algún modo, acusarlo de que no habían tomado de la misma manera el tema de la ley de agroquímicos. ¿Está, en análisis por parte de ustedes la posibilidad de también encarar algún tipo de investigación respecto de eso?
Mira, la ley de agroquímicos, nosotros lo que se modificó este año fueron algunas instancias. Y hay una comisión, ¿no?, que está trabajando en esto a nivel provincia, que está trabajando. Es una comisión que todavía no se ha expedido. Por lo tanto, tampoco el municipio, en este caso, puede actuar en alguna cosa, porque la comisión, que fue formada por, si no mal recuerdo, este contador, Sosini, aquí, Sarkis, todavía no se ha definido, por lo tanto todavía no están marcados el municipio también en este tema puntual.
Hay un tema que tocaste ayer de concesiones que tiene que ver con drogas. Sí. Se habla poco y es cierto, se habla nada de drogas, tanto en la parte oficial como no se habla de drogas en Bolívar, y hemos tenido hechos que son notorios y que incluso hasta uno ve en redes que hay gente hasta que se como que perdonaría ciertas cosas de cierta gente conocida por lo que ocurrió, pero como normalizando cuestiones que no está bueno.
Ahora pasamos a los expedientes de ayer, específicamente, que la familia tiene, justo Pablo habló de seguridad, y esto es seguridad. Nosotros lo que estamos pidiendo con este pedido que va a la redundancia es que estamos viendo cantidad de allanamientos, lo volví a decir, lo volvimos a decir, nosotros fuimos a la comisaría y con Karina para pedir información, tuvimos que hacer una nota, esa nota va a la regional, de la regional va a la seccional, era más fácil, lo dije ayer, un poco en tono de broma, enterarnos de quién iba a ser el Papa antes que conseguir información de esto.
Bueno, había un funcionario en el Ministerio de Seguridad y todavía andamos a dar vuelta con la policía
científica. Era realidad. Entonces, todo lo que nosotros podemos ir recolectando es en base a ustedes, que en el último año han tenido más de 15 allanamientos con resultados positivos, pero ayer hubo uno importante. Y bueno, un poco planteamos eso, ¿viste? Considerando que es un tema bastante problemático el poder en Bolívar, es un tema problemático el tema de las rutas, lo dijimos, tenemos la ruta del verano, como le dice la gente de la policía. Es un tema no solo problemático, pero se está tratando con la unidad penitenciaria, y la DDI, cuando hay visitas, hay controles, pero lo que pasa, y nosotros dependemos de la división investigadora, investigación de, el nombre es, verá que no tengo los anteojos,
Lucas Moyano,
tráfico de drogas ilícitas de azúcar. Dependemos de ahí. Entonces, cuando hay un operativo, te mandan dos o tres personas, trabajan y se van. Nosotros lo que estamos pidiendo es una delegación. Los chicos, yo digo los chicos, la DDI, la patrulla, la gente, la policía, no puede estar abocado las 24 horas como está abocado este tipo de delegación o de subdelegación. Mira, un detalle. Este fin de semana hubo aproximadamente 750 movimientos de policía en la provincia de Buenos Aires. Por Guardia, recibió entre 110 y 113, no recuerdo bien la cantidad de policías. Bolívar, cero.
Movimiento quiere decir que son destinados
a... que son destinados a, inclusive, gente de Bolívar. Bolívar es cero, chicos. Esta gestión también. La barrera de entre 111 y 113. De 750 policías que movilizaron el fin de semana.
Y también tiene que ver con el alineamiento político que hoy sabemos que no se da con la provincia de
Buenos Aires. Bueno, no sé si no se da. Pizarro saca foto con Kicillof. Bueno, cero. Importante que la gente sepa. Cero. Bolívar, cero. Ni gente de Bolívar fueron afectadas a Bolívar, sino que los mandaron al Gran Buenos Aires. Entonces, esto me parece que también es muy importante empezar a atacar el tema de tener algo específico en Bolívar que se dedique a esto, porque dependemos del sur, lamentablemente. Y no está fácil. Todos sabemos que no está fácil. ¿Por qué? Lamentablemente, como lo vuelvo a decir, allanamiento que hay, allanamiento que encuentran algo. Entonces me parece que es momento de que la paja política tome cartas.
Hay otro,
lo vamos a acompañar.
Hay otros casos, otras ciudades, personas que tengan este tipo de independencia o de independencia.
No recuerdo bien, nosotros dependemos de Azul.
Pero la Barría tiene la suya.
O la Barría tiene la suya, pero Bajó tiene la suya. Pero bueno, nosotros dependemos de Azul y lo que estamos pidiendo es una subdelegación, por lo menos, que pase un grupo fijo a trabajar en este tema, la 24-7, como pasa en otro lugar. Y por eso es algo urgente, cuando Pablo ayer habló de urgente, de la seguridad, esto también es urgente.
Sí,
por ahí nosotros lo veníamos escuchando, pero bueno, por ahí vimos el puntapié inicial, pero esto es político también.
Y ahora de la mano.
Acá la gestión la tiene que hacer el intendente, y nosotros iremos atrás de lo que pide el intendente. Acá la gestión la tiene que hacer.
Además, hay que aprovechar la. Como se dijo hace un ratito, Bolívar tiene un funcionario en el Ministerio de Seguridad de la provincia. Y lamentablemente, por informes políticas, Ariel Ferreira no ha podido implementar esto desde hace 1, 2, 3 años. Entonces, la seguridad es fundamental. Nosotros ayer, Bolívar entró dentro del plan de fortalecimiento de la seguridad y ha recibido ya el primer desembolso. Va a recibir en junio y en octubre el resto para completar lo que corresponde. Aproximadamente entendemos que son alrededor de 50 millones de pesos. ¿Entiendes una cifra?
50 lo de abril.
Lo de abril. Son tres etapas. Abril 40%, junio 30%, octubre 30%. Aproximadamente ha recibido 50 millones de pesos. Entonces queremos saber qué van a hacer con 50 millones de pesos. Seguramente lo van a terminar destinando a protección ciudadana. No es mucho más. Por eso te digo, no es mucho, lo dije, no es mucho.
Falta un 70%, un 70% serán 70 millones.
Sí, aproximadamente. No es mucho.
Son decisiones de la posibilidad de dispositivos para esto, para el otro.
Sí, no, tenés que utilizarlo muy bien porque la plata no es mucha. Es una inversión de la provincia de 170 mil millones de pesos. Obviamente que es como la Barría que necesitamos, tiene mayor desembolso. Sí, pero...
Está dividido por cantidad de cárceles. Además de 80.000, tienen una...
70.000.
Y otros
no reciben por bien.
Por menor cantidad de cárceles.
Exactamente. Entonces, hay que utilizarlo bien. Es lo que necesitamos saber. Tenés que tener un plan, tenés que tener una estrategia. Donde tengas prevención, fundamentalmente. Y eso es lo que estamos solicitando al intendente. Además, este bloque... Le solicitó al intendente el 12 de febrero de este año, ya hace 90 días, una reunión por el tema. Nunca nos molestaron. Lo mismo se le solicitó al director de Protección Ciudadana, tampoco fuimos recibidos. Fuimos recibidos por Bajan el año pasado. Este año no fuimos recibidos. Entonces es un tema fundamental el tema de la seguridad.
Claro, ahí hecho, solo pasa por recibir los recursos, ¿cómo se
aplica? ¿Cómo los
aplicas?
No, y además los recursos, Gustavo, no son muchos. Claro. Es lo que decía recién Ángel, 50 millones de pesos no puede hacer maravilla. Los tenés que utilizar bien.
Bueno, perdón, para ir respecto a los recursos, a ver, tampoco es que estamos hablando de esto de que dice Pablo de utilizarlo bien, ¿no? Me ha tocado acompañar situaciones de denuncia en la comisaría y no tienen resma de papel, no tienen tóner para imprimir la denuncia, no tienen combustible para hacer el patrullaje. Entonces, no nos basamos por ahí a lo que sale una camioneta, sino que pensemos en lo que necesitan las dependencias policiales todas, DDI, Comisaría Local, Comisaría de la Mujer, Fiscalía, ¿sí? Lo que necesitan para funcionar todos los días. Que el simple hecho de tomar una denuncia e imprimirla, ¿sí? Y no tienen ese recurso básico. Entonces, no puede ser. Y no me quiero quedar con el que pasó siempre, Sandra. Que soy sincera, porque... Es que el municipio, a ver, el municipio se tiene que hacer cargo porque tiene un fondo especial. Entonces el municipio se tiene que hacer cargo. ¿Cómo no me hablas de antes?
Uno siempre, desde que yo tengo uso de relación con los medios, te voy a dejar el cargo de defensa policial, nunca hubo, ya lo de 28 años atrás.
Bueno, empecemos a cambiar eso, porque también he escuchado y bueno, ahora está pasando. Nosotros no nos podemos quedar con lo de antes solamente. Nosotros tenemos que decir, a ver, está bien, antes pasó, no tenemos que dejar que pase más.
Si estaba mal, tiene que estar bien, ¿no?
Claro, a ver, es lo mismo que con el fondo educativo. El fondo educativo, yo recibí la respuesta de la presidenta del Consejo Escolar cuando tuve la reunión de decir, y bueno, nunca se invirtió. ¿Y por qué tengo que recibir la respuesta de nunca se invirtió cuando vos el año pasado recibiste 923 millones y tenés las escuelas que se están cayendo a pedazos? Entonces, ¿qué hago? Me quedo con eso. Yo ahora estoy en un lugar, como por ejemplo la presidenta del Consejo Escolar, estoy en un lugar en donde debe reclamar, debe decidir, al igual que el intendente. Debe hacer, porque están en un lugar de ejecución. Entonces, si están en un lugar de ejecución, es muy cómodo quedarse con que, como antes no se hacía, antes no pasaba, entonces que yo ahora no, ¿no? Me parece una postura muy pobre, muy triste, muy poco progresista en ese sentido, ¿sí? No pensando en el futuro y no pensando en el presente de las situaciones que están pasando las instituciones y los vecinos de Bolívar. Y además me parece una respuesta facilista el hecho de decir, no, como antes no, entonces nosotros ahora tampoco.
Hay una realidad que la provincia invierte en la casa de la provincia, que va a verla en cada uno de los
150
distritos, por lo menos los más importantes, no creo que con los 7.000, 8.000 habitantes, como San Miguelo y los de Lomas, vayan a una casa de la provincia, pero la comisaría de Bolívar es
Sí.
Hace muchísimos años.
Tiene peligro de derrumbe.
También tiene que ver con la seguridad. O sea, donde trabaja la gente de seguridad, hemos visto móviles deshechos siempre en el último tiempo. Hay algunos nuevos que también no sé por qué.
Y la cuestión de la comisaría era una de las cosas que planteaba en campaña Dani Buca antes de ser intendente. ¿Sí? Entonces no hay que ser hipócrita en un montón de cuestiones. Hace 12 años que están. Entonces, hay cosas que vieron antes de entrar al gobierno, hace 12 años atrás, que tenían que corregir hace 14 años atrás, y tuvieron 14 años para corregirla. ¿Y qué pasó? Millones han recibido. Del fondo científico, del fondo tecnológico, ¿cuántos millones recibieron? Si no se sabe dónde están. No hay, son unas paredes. Entonces, el otro día fue en Trenquelauten y un ejemplo. Lo de el polo científico tecnológico con convenios con universidades, están haciendo hasta prótesis con impresoras 3D que las utilizan en los hospitales de Trenquelauten. Entonces, a ver, esto tiene que entender la gente. Hay millones que no sabemos dónde están, que tendrían que haber ido para la gente y no sabemos dónde están.
Bolívar, con esta gestión, nunca Bolívar recibió el fondo como recibió esta gestión. Más nacionales y provinciales. Bien, ahora seguramente no están recibiendo fondos de la nación, de provincia, siguen recibiendo. No solamente por la coparticipación. Cuando dentro de unos días se trata el cierre de ejercicio, podemos ver claramente la dependencia del Estado. Un 70% de los recursos percibidos que tiene el municipio de Bolívar en el año 2024 son de provincia. Se le terminó por ahí y los fondos, a lo que le pasa a este municipio, que se le terminaron las transferencias discrecionales a las cuales estaban acostumbrados, tanto de nación como de provincia. En el año 2023, este municipio recibió muchas transferencias discrecionales y transferencias de carácter político, claramente, y con eso tapamos muchos huecos que hoy no pueden tapar.
Por eso iba hoy a que hoy no están encolumnados con Quisiló y en aquel momento sí estaban encolumnados con Massa.
Porque este municipio en el año 2023 recibía muchas transferencias que se
obviamente en la campaña política, que hoy todavía la seguimos pagando, pues, esos gastos innecesarios. Por eso estamos cansados de hablar de prioridades. Discutimos urgente la necesidad de tener prioridades. Ayer lo dijimos en la sesión. Hay cosas que son urgentes y hay cosas que son importantes. Entonces, empecemos por lo urgente. Lo urgente es la seguridad. La seguridad hoy, como decía Luciano, como la seguridad está, aumenta con la proliferación de armas, el abuso de las sustancias. Estamos en una situación complicada. Y repito, le solicitamos una aerodinámica al intendente y nunca nos recibió. Nunca nos contestó. La última que hicimos, ni nos contestaron. Y seguimos esperando. Entonces, creo que es una necesidad urgente de solucionar el tema. Son urgencias, como es urgente el tema educativo, como es la solución del tema del vial. Ayer le volvimos a solicitar por el tema del vial. Necesitamos saber qué recaudaron. En el primer trimestre tuvieron la recaudación de la cuota número uno, tuvieron la recaudación de la cuota número dos, gastaron 263 millones de pesos, nada más. ¿Dónde está la inversión del vial? No les interesa el vial. No está dentro de la agenda de la municipalidad el vial.
Bueno, ayer hablaste del tema de la educación, más que nada. No hiciste tanto hincapié en la producción, sino en la educación. Y pero vos, 14, pero vos quitaste el tema de seguridad y si los patrulleros que tienen la patrulla rural tienen que ingresar a esos caminos. Así,
es imposible. Y el vial también afecta al sistema educativo. Entonces, no me interesa, vamos a ser, porque el año pasado, vamos a ver en la sesión, ellos recaudaron, después me pueden hablar de la cobrabilidad, está todo bien, seguramente tienen menos cobrabilidad, pero hay una ordenanza vigente, y la ordenanza claramente no se cumple. El año pasado al vial me faltó para cumplir la ordenanza 1.440 millones de pesos, entonces quiero saber dónde están, o a dónde, evidentemente fueron otras partidas presupuestarias. No estamos pidiendo a nadie otro mundo. Infinidad de informes hechos de ese tema, que es diferente tema. No te contestan. O te contestan 4, 5, 6 meses después, cuando ya no tienen. Hay pedido informes que terminan siendo archivos porque son viejos.
Pero claramente se están agarrando un montón
de temas
y
hablan tanto. Claro. Y hablan tanto
por cómo se hacen los recursos.
Exactamente. Lo que pasa, Gustavo, es vuelvo lo mismo. Estábamos acostumbrados a que se recibía mucha plata con transferencias discrecionales. Y eso se está
pero aún en este caso, ¿cómo se usaba?
También se usaban mal. Bueno, pero ahora los permisos tenemos. Entonces tenemos un montón de gastos innecesarios. Tenemos que empezar a reducir gastos innecesarios. No hay otra salida. No hay otra salida.
Hablaba de algo, fíjate. En el presupuesto de este año tienen contemplado 380 millones en horas extra en protección ciudadana y 350 millones en horas extra en el hospital. No hay prioridad en la salud, ¿no? No hay prioridad. Pero tenés 110 empleados en protección ciudadana. Por lo tanto, no hay prioridad en la salud.
Pocas veces en los últimos años he escuchado a la población en general hablar como se habla hoy del sistema político. Es claramente un problema que sea lo político, que tiene que ver con la vida de la población de política también. Claramente, o sea, exige soluciones inmediatas y me parece que es un tema que más allá del tema político, hay que ver la infraestructura que tenemos en Bolívar, cómo se coordina, cómo se articula, cómo se usa tecnología y cómo se lleva a otra situación, porque involucra a todos los sectores de la ciudad de Bolívar y estamos verdaderamente
y a las localidades, porque hay que tener en cuenta que el hospital de Bolívar recibe todo lo que las localidades no pueden atender, porque o no tienen especialistas, o no tienen los recursos, no tienen un quirófano preparado como para, ¿no? Entonces, todo es complicado realmente.
Muy genial, a todo el señor Bolívar. Hospital, consultorio, centro de diagnóstico, todo lo que hay y ver cómo con lo que hay se optimiza, porque es crítica la situación. No podemos haber llegado a lo que hemos llegado hoy.
Hay servicios básicos que digo yo a mi pueblo. Ayer también se presentó el tema del mantenimiento de la ciudad. Recorrer la ciudad. Me invito a recorrer la ciudad, lo recorremos todos. Los barrenderos andan acá, a 4 o 5 cuadras que rodean la municipalidad. Sí, está hermoso.
cuadras más allá. Sí, los contenedores de basura repletos. Preocupa la casa de Balcarce, por ejemplo. No solamente el día que llueve, porque digo, sacan ramas, la Balcarce es de una sola mano. Y se ha hecho de doble mano.
Sí, sí, sí. Sí, vamos, de quiebra.
Claro, pero yo, a ver, y no sé, si uno le saca rápido la basura, los escombros, es imposible poder transitar por la Balcarce, no los días que llueve, no estamos hablando de que llueve. Sino cuando sacan escombros, cuando sacan ramas, cuando sacan, como vos decías, de la poda, la poda.
Bueno, ayer presentamos de bloque un proyecto para eso, ¿no? Para los elementos del hogar en desuso y demás, que son estos, los centros de clasificación, que en otras ciudades funcionan perfectamente, que lo que hacen es reducir la cantidad de residuo urbano y además evitan que la gente vaya a tirar al basural de cielo abierto que teníamos, que ya el otro día la directora de Medio Ambiente vino a una reunión en comisión y nos dijo que estaba ya sobrepasadísimo en la capacidad de cantidad de residuos y bueno, a ver, evitaría también eso, ¿no? Y estamos haciendo separación de residuos y fue, a ver, y es un proyecto de ordenanza que viene a proponérselo al Ejecutivo, que no tiene grandes costos y que tranquilamente lo podría llevar adelante. No solamente en Bolívar, también en las localidades. Entonces, nosotros estamos desde lo que la verdad teniendo, no solamente una función de control, sino también proponiendo ideas y tratando de acompañar, porque realmente tenemos en ese sentido las mejores intenciones. Si uno le pide como bloque reiteradas reuniones al intendente, porque como bloque representamos a la sociedad y estamos preocupados por un montón de temas y tal vez tengamos alternativas que puedan ser llevadas adelante, la verdad es que me parece que el intendente está siendo muy soberbio en respecto a esa actitud. Y creo que lo que no quiere demostrar es que está teniendo una gestión muy descoordinada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la salud, como planteaba hoy Gustavo, tiene que tener sí o sí una cuestión aceptada de coordinación para poder lograr su buen funcionamiento. Con el tema de consumo problemático de sustancias, también tiene que estar coordinada las patas que intervienen, ¿sí? Lo que es la parte de seguridad, para, en el caso de las denuncias y el control y el allanamiento del narcotráfico. La parte de prevención para que nuestros jóvenes no accedan a esta situación tan compleja que es el consumo problemático de sustancias. Para contener a las familias, para dar orientaciones a esas personas que están bajo esta situación. Para prevenir, ¿sí?, posibles psicopatologías en salud mental, porque hay algo que no se dice, que es aquellas personas que ingresan en un consumo problemático sostenido, terminan desarrollando psicopatologías, ¿sí? Diferentes psicopatologías, esquizofrenia, psicosis, o sea, que llevan luego a cometer determinadas situaciones delictivas, ¿sí? Bueno, y ahora, y es todo un proceso que hay que atenderlo, como digo, con diferentes patas y coordinado. Y me parece que lo que está teniendo la gestión es una gran descoordinación en todas sus áreas. ¿Sí? En educación lo mismo, tienen un fondo educativo, tienen reuniones de UFD donde tienen que establecer las prioridades, ¿sí? Y no las terminan estableciendo, y terminamos con edificios que sabemos que tienen un montón de años, pero que si no hacen lo que tienen que hacer y de la manera que la tienen que hacer, si no hacen obras en profundidad, no están en condiciones de habitabilidad para que los chicos vayan y cursen y para que los docentes trabajen. Obras que hay que hacer en el receso y que además sabían que iban a pasar. El caso de la F1 y la secundaria 10, se sabía que iba a pasar, porque se había quedado recontrasentido del 8 de marzo de la pedrada del año pasado. Yo no podía hacer un parche respecto a esa obra. Tuvieron filtraciones durante todo el año. Y vuelvo a repetir, el año pasado recibieron 923 millones y no es algo que nosotros inventamos. Esto es la comparación de todo lo que es fondo educativo del 2016 al 2024. Y metiéndose en la página del Ministerio, ¿sí?, en la provincia de Buenos Aires, acceden a ese dato.
¿Están pesos?
Sí, están pesos.
Eso está por la cuota de inflación, de manera de ser.
Sin hablar.
Volviendo, acá claramente el municipio tiene que empezar a utilizar los recursos que tiene como fondo. No hay otra. Y también, en el caso de, en muchos casos necesita la concientización de la gente, porque hay muchas tareas que la tiene que hacer con
responsables y también la comunidad. Gastan infinidad de plata en prensa y comunicación. Gastenla bien, comuniquen, concienticen. De mí hablaba de Trinquelau, que Trinquelau es una sociedad modelo. Y Trinquelau estuvo siempre, siempre, políticamente, del otro lado de los gobiernos provinciales.
Sí.
Salvo cuando vivía gobernadora. Y palabras del éxito de Trinquelau, recibió mucho más fondos que cuando estuvo Quisiló que cuando estuvo Vidal. Entonces, eso significa que Trinquelau, que considero que es una ciudad modelo en la región, en la zona, y no estamos tan lejos, estamos a 170 kilómetros. Y no tiene tanto la cantidad más de habitantes que Bolívar. Tendrá 50, 55 mil, 60 mil habitantes, no sé si lo tiene. Entonces, se pueden hacer las cosas, claro que se pueden hacer las cosas. Lo que pasa es que Bolívar hoy lo que tiene es un sitio muy estado, está mucho la estructura. Y eso, cuando se determinan ciertas cosas, lamentablemente, la dejamos pagar.
Bien, Jorge, ahí pasaba entonces la conferencia de prensa aquí en el bloque de la Unión Cívica Radical, Coalición Cívica, hablando de estos temas, ¿no? De algunos que dejó la sesión de ayer aquí en el recinto.
Bueno, perfecto. Cambiemos de tema. ¿Qué novedades tenés? ¿Hay algo nuevo? ¿Se está visualizando algo en lo que tiene que ver con candidaturas, movimientos y demás?
No, todavía no. Todavía no. Yo creo que va a pasar seguramente lo que es o lo que queda de este mes de mayo y ya en junio sí, me parece que va a hablar más de lleno de las candidaturas. Pero por ahora, por lo menos... No hemos escuchado nada, ¿no?
Bueno. ¿Alguna otra novedad por allí, por la calle?
No, después todo tranquilo, con una pequeña, como decíamos hoy, llovizna, pero no demasiado, pero ya está todo mojado, así que andar con cuidado.
Sí, exactamente. Sí, porque aparte va a seguir esto, ¿eh? O sea, va a ser intermitente en lo que tiene que ver con las precipitaciones y el tipo de precipitaciones, pero... Esto continúa, recién comienza, digamos.
Bien, vamos a tener unos días así.
Sí, hoy y mañana seguro. El sábado puede ser que en el cambie un poquito, depende de si hay mucho viento, se levanta un poco de viento y barre todo o no. Pero bueno, vamos a ver, por ahora está dando también para el sábado.
Claro.
Tim, ¿nos encontramos mañana?
Dale, Jorge, hasta mañana. Un abrazo.
Bueno, nuestro móvil entonces, Marcelo Tim Alonso.